Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita y en una nueva semana de información en Sputnik. Desde Montevideo y con mucho gusto los saluda Federico Jurkovic.
Los saluda Karen Todorov, un placer recibirlos. Estos son nuestros títulos.
Titulares.
El Parlamento catalán aceptó su disolución.
Seguirán funciones hasta las elecciones del 21 de diciembre como un pleno reducido compuesto por 23 diputados en lugar de los 135 habituales.
Por su parte, el presidente catalán Carles Puigdemont y 5 de sus consejeros viajaron a Bruselas luego que el fiscal español anunció una querella por sedición y rebelión.
Se entregó al FBI el ex jefe de campaña de Trump.
Se trata de Paul Manafort, acusado de conspiración y fraude por su trabajo en la campaña para las elecciones de 2016, que terminaron con triunfo de Donald Trump.
Manafort fue denunciado por el consejero especial Robert Mueller, quien lidera la indagatoria sobre la supuesta injerencia de Moscú en los comicios.
Reino Unido realiza nuevos ejercicios militares en las Malvinas.
Las maniobras comenzaron este 30 de octubre y se extenderán hasta el 3 de noviembre e incluyen el lanzamiento de misiles antiaéreos Rapier.
El vicecanciller argentino Daniel Raimondi se quejó ante la Embajada Británica en Buenos Aires y dijo que su gobierno puso al tanto a la ONU y a la Organización Marítima Internacional.
Daesh será derrotado en Siria antes de diciembre.
Así lo anunció el presidente del Comité de Defensa de la Cámara Baja rusa, Vladimir Shamanov, en la capital kazaja de Astaná.
Las declaraciones fueron en el marco de la séptima ronda de negociaciones de paz entre los actores del conflicto sirio, que sesionará hasta el martes 31.
La ONU alertó que Polonia podría perder la separación de poderes.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García Zayán, recomendó al gobierno polaco detener la reforma en marcha del sistema judicial.
Los cambios son impulsados por el partido oficialista Ley y Justicia, que pretende modificar la forma en que se nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Los indígenas colombianos exigieron aplicar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
La Organización Indígena de Colombia retomó este lunes 30 la minga nacional y realizó numerosas movilizaciones por todo el país.
La iniciativa es para exigir al gobierno el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las FARC.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
En el exilio.
Carles Puigdemont, presidente destituido de Cataluña, viajó a Bélgica junto a otros miembros del gobierno cesado el viernes 27 en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El viaje se concretó después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Massa, presentara querellas por varios delitos contra todo el gobierno y la mesa del Parlamento, que conllevan hasta 30 años de cárcel.
Este domingo 29, el secretario belga de Migración y Asilo, Theo Franken, ofreció asilo político a Puigdemont, lo que provocó una grave crisis en el gobierno de ese país y obligó al primer ministro, Charles Michel, a desautorizar el ofrecimiento.
Por su parte, en el Parlamento, también disuelto por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, la presidenta y una de las máximas activistas del independentismo, Carme Forcadell, acató la medida de Madrid.
Sputnik consultó sobre este nuevo escenario a la analista internacional Beatriz Hernández de la Universidad Diego Portales de Chile.
El gobierno para actuar ha necesitado tener una coalición de partidos, en este caso con Ciudadanos y PSOE, y el partido PSOE no tenía muy claro la aplicación del artículo 155 hasta después del referéndum del 1 de octubre. El mismo PSOE estaba dividido. O sea, lo que ha creado, digamos, la situación catalana es bastante división entre partidos, entre los partidos tradicionales en España y también entre los partidos en Cataluña y los mismos independentistas por la declaración de la independencia. En el caso de la aplicación del artículo 155, es una medida extrema y se ha llevado a cabo en un momento en el que se ha declarado la independencia de manera unilateral. Porque cuando el presidente de la Generalitat, Puigdemont, hizo la declaración ambigua, En ese momento, el partido de gobierno no sabía muy bien si tomar la decisión de aplicar el 155 o no, ya que había habido una ambigüedad y declaraba la independencia, pero la suspendía hasta negociar. Pero no se abrieron paso a las negociaciones. Entonces, esa falta de negociación en esos días hizo que el Partido Popular se reuniera con los partidos ciudadanos y socialistas y junto con su apoyo, que tienen mayoría en el Congreso y en el Senado, pidieron entonces al Senado aplicar el artículo.
Puigdemont y los demás impulsores de la independencia serán juzgados por delitos de rebelión, sedición y malversación.
Al igual que el anterior presidente de la Generalitat, que está imputado también por desacato porque hizo una consulta en el año 2014, no se ha detenido a nadie, no se pretende tampoco detener a nadie, pero sí imputarlos. O sea, sí que haya una condena, que sean imputados y que haya una condena que podría ser de hasta 15 años, 30 sería lo máximo, pero para eso se tendría que haber dado una revuelta con una toma, digamos, de medios de comunicación, ferroviarios, aéreos, etcétera, que no se ha dado. El gobierno intenta controlar con dispositivos policiales toda la infraestructura que hay clave en Cataluña. Y en ese caso sí, tendrían unas penas máximas de 15 años. Tanto el gobierno catalán, la cúpula del gobierno catalán, como algunos miembros de los que han votado en el Parlamento catalán.
Miles de personas recorrieron el domingo 29 las calles de Barcelona en rechazo a la proclamación de la República Catalana.
La Guardia Urbana registró unas 300.000 personas, mientras que algunos de los grupos convocantes hablaron de 1 millón.
Cataluña está muy dividida y polarizada. Y, por ejemplo, en el referéndum del 1 de octubre hubo una escasa participación de un 40%, solamente un 38% votó a favor de la secesión. Entonces estamos hablando de una minoría. Ahora, hay una mayoría silenciosa que ahora este fin de semana ha salido a la calle en defensa de la unidad. Eso es importante porque desde ya parece que se está haciendo campaña. O sea, los partidos políticos ya están viendo, incluso los independentistas, si se van a presentar a las elecciones el 21 de diciembre que ha convocado Rajoy. Entonces lo que se vive es un ambiente de campaña, pero un ambiente muy polarizado, ¿no? Estamos viendo las encuestas de opinión pública y realmente un 46% se siente tan español como catalán, pero también otro 46% se siente más catalán que español. Entonces, es bastante dudoso, digamos, que unos comicios el 21 de diciembre vayan a resolver el problema catalán ya debido a esta polarización, ¿no? A largo plazo, lo que puede pasar es que hay muchos, por ejemplo, partidarios de la independencia que no han sido favorables ni al referéndum ilegal ni tampoco a la declaración unilateral de independencia. Entonces, lo que el gobierno espera es que el 21 de diciembre se reduzca el número de votos independentistas y aumente el número de votos de catalanes que quieren permanecer en España.
Era la doctora en estudios europeos Beatriz Hernández de la Universidad Diego Portales de Chile.
Campañas y conspiraciones.
Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, se entregó este lunes 30 en una oficina del FBI en Washington.
Manafort y su antiguo socio Rick Gates están acusados de conspiración contra Estados Unidos por el consejero especial Robert Mueller.
Mueller encabeza la investigación sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016.
Rusia ha negado todas las acusaciones y las ha calificado de absurdas.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que Manafort es sindicado, entre otras cosas, como autor de un delito de fraude impositivo.
El hombre de 68 años renunció a la campaña de Trump luego de que se divulgaran informes de que habría recibido pagos ilegales de un partido político de Ucrania vinculado con Moscú.
Ahora Mueller lo investiga por sus trabajos anteriores para esa fuerza política.
Se trata del Partido de las Regiones, del ex líder ucraniano Viktor Yanukovych.
Manafort ha negado en reiteradas oportunidades haber trabajado para los gobiernos de Ucrania y Rusia, ni cobrado sumas en efectivo al margen de los libros contables.
Militarización en el Atlántico Sur.
El gobierno argentino protestó formalmente por los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas.
La queja fue presentada el jueves 26 por el vicecanciller Daniel Raimondi en una nota entregada en la Embajada del Reino Unido.
Se sustentan los operativos programados entre el lunes 30 de octubre y el viernes 3 de noviembre, donde participarán los 1.500 efectivos que el gobierno británico tiene en el archipiélago.
El comunicado reafirma que Gran Bretaña desconoce resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que instan a ambos países a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.
En septiembre de 2016 se firmó un acuerdo de cooperación entre Argentina y Gran Bretaña llamado Foradori Duncan, mediante el cual el gobierno argentino hizo concesiones comerciales a Londres.
Incluye asimismo la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto.
Sputnik conversó con Ernesto Alonso, integrante del CECIM, Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, quien se refirió a este tema.
Gran Bretaña no respeta ninguna resolución, toma decisiones en forma unilateral, pero también evidencia una posición favorable a sus intereses de respecto a la administración del gobierno de Macri. Eso es muy evidente y por eso te reitero, el acuerdo firmado el 13 de septiembre del 2016 manifiesta la política que asume el Estado Nacional en dejar de lado y retroceder y posibilitar a los británicos avanzar en el Atlántico Sur y, por supuesto, eso también se ve reflejado en otras acciones hacia sectores económicos que la política de Macri ha dejado de lado, digamos, ha entregado, digamos, ¿no? Todo lo que es la transferencia a las mineras, todo lo que es la gestión energética en nuestro país en manos de un CEO de la Shell como ministro de Energía, bueno, ese costo lo estamos pagando los argentinos. Y este costo se va a pagar muy caro a futuro. Este gran endeudamiento externo que está tomando la Argentina, también eso va a perjudicar a las nuevas generaciones. Bueno, es lamentable, pero es lo que está sucediendo hoy en la Argentina y en nuestra región, ¿no?
En los ejercicios se utilizarán misiles Rapier, que son habituales desde 1982, pero causaron fuertes roces bilaterales.
El gobierno de Mauricio Macri ya denunció en distintos ámbitos internacionales como la ONU y la Organización Marítima Internacional la escalada militar de la zona del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña.
Alonso explicó si estas nuevas prácticas son parecidas a las anteriores.
En general siguen el mismo perfil. Tenemos que entender que Malvinas es un enclave militar, digamos, es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial. En Malvinas, al ser un territorio alrededor de 14.000 kilómetros cuadrados, donde hay muy poca población, todo este tipo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Británicas no interfieren en la vida cotidiana de la gente que habita las Malvinas. Entonces, tienen un vasto territorio que le permite probar nueva tecnología también armamentística, digamos, no solamente en lo que es la prueba de armamento convencional, sino que hay dispositivos muy sofisticados que tienen que ver con el espionaje, digamos, todo el sistema que hay hacia América Latina de escucha, de espionaje, y todo lo que es el desarrollo científico-tecnológico con aplicación militar hacia la proyección hacia la Antártida.
Escuchábamos a Ernesto Alonso, integrante del centro que nuclea a excombatientes en Malvinas.
Le queda poco.
Siria vencerá al grupo terrorista Daesh antes de diciembre, afirmó a la prensa el presidente del Comité de Defensa de la Cámara Baja rusa, Vladimir Shamanov.
Calculamos que antes de fin de año las tropas gubernamentales restablecerán el control de la frontera oriental de la República Árabe Siria, afirmó.
Para entonces, Daesh habrá dejado de existir como una estructura armada organizada, agregó Shamanov.
Además, sostuvo que en general, las principales tareas de la operación militar rusa en Siria prácticamente se cumplieron.
Hizo esas declaraciones durante un encuentro con legisladores kazajos en el marco de la séptima ronda de los diálogos de paz en Astaná.
Este lunes 30 se celebraron reuniones bilaterales y multilaterales para debatir la agenda, mientras la sesión plenaria está pautada para el 31 de octubre.
Del encuentro participan las delegaciones de gobierno y la oposición de Siria, así como los tres países garantes del proceso de paz, Rusia, Turquía e Irán.
También asisten, en calidad de observadores, delegados de la ONU, Estados Unidos y Jordania.
El ciclo anterior de conversaciones en Astaná tuvo lugar a mediados de septiembre y terminó con la definición de la cuarta zona de distensión en Siria.
Polémica en Varsovia.
La Organización de las Naciones Unidas llamó la atención a Polonia por su reforma del sistema judicial.
El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces, Diego García Sayán, dijo que ese valor democrático está amenazado en Polonia.
García Sayán pasó los últimos días en Varsovia para evaluar los cambios impulsados por el gobierno nacionalista.
Las reformas emprendidas por el gobierno parecen ser peores que la enfermedad en sí misma, lo que afecta a todo el sistema judicial, sostuvo el relator en rueda de prensa.
También criticó que el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y su partido Ley y Justicia hayan tratado a puerta cerrada el proyecto de reforma.
Es difícil entender que semejantes cambios se discutan al margen de la opinión pública. Deben de ser tratados de manera abierta y transparente, señaló.
Duda pretende avanzar en una reforma de la justicia que comenzó en julio y que fue en parte vetada ante las críticas y las protestas masivas en todo el país.
De todas formas, el gobierno sí aprobó una cláusula que permite al Ejecutivo nombrar a los magistrados de los tribunales regionales y de apelación.
Sin embargo, el partido oficialista insiste en la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial.
El líder de Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, ha mantenido al menos 4 encuentros con Duda desde julio para que el presidente levante el veto.
Uno de los puntos más controvertidos es la reforma del Tribunal Constitucional.
Tanto la ONU como la Unión Europea ven con inquietud los efectos que puedan tener los cambios en las condiciones de nombramiento de los jueces.
El bloque europeo envió la semana pasada a Polonia una delegación de la Comisión de Venecia que analiza si la reforma polaca respeta los estándares comunitarios.
Todos juntos.
Comenzó este lunes 30 en Colombia la llamada Minga por la Vida.
Se trata de una movilización convocada por la Organización Nacional Indígena, ONIC, para exigir al gobierno que cumpla el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
La norma incluye tomar en cuenta la libre determinación, la autonomía y la participación, el derecho a los territorios, entre otros aspectos.
Así presentó la actividad el consejero mayor de la organización, Luis Fernando Arias.
Vamos todos y todas, danzando, cantando, trenzando, construyendo de manera colectiva, con un propósito común: la defensa de nuestros derechos, de nuestros territorios, de nuestra autonomía y el reclamo del cumplimiento de los acuerdos incumplidos por parte del gobierno nacional. No habrá paz sin los pueblos indígenas, no habrá paz si no se incorporan nuestras propuestas dentro del acuerdo de paz y se desarrolla el capítulo étnico.
Otro de los puntos de mayor reclamo es la violencia a la que las comunidades están expuestas.
Los asesinatos selectivos, las amenazas y persecuciones a las autoridades tradicionales, líderes, organizaciones indígenas y sectores sociales no cesan en los territorios por parte de grupos paramilitares, Águilas Negras, dice el comunicado de la organización.
En la Minga, palabra que significa trabajo colectivo, está prevista la participación de 25.000 personas.
La ONIC brindó datos sobre los pueblos indígenas que integran Colombia y la situación en la que viven.
En Colombia existimos 102 pueblos indígenas. Conservamos aún 65 lenguas nativas. Habitamos el 30% del territorio nacional, siendo casi el 90% de él zonas de conservación, de protección a la biodiversidad. Hoy, en tiempo de paz, de posacuerdo, nuestros derechos fundamentales y nuestros territorios están siendo vulnerados y desconocidos y amenazados. 65 de nuestros pueblos están en riesgo de exterminio físico y cultural. 18 de ellos en inminente riesgo de desaparecer. Los pueblos originarios somos guardianes del territorio. Si no existiéramos, los seres de la naturaleza, el agua, el aire, los bosques, seguramente ya se hubieran extinguido. Nuestra existencia contribuye a la pervivencia en paz de nuestra madre tierra y todos los seres que habitamos, tanto en Colombia como en el mundo.
Esta movilización se suma al paro nacional convocado por organizaciones sociales a partir del 23 de octubre, también en denuncia del incumplimiento de los compromisos de paz.
Hasta aquí, en órbita.
Escúchenos en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y escríbanos para seguir comunicados al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.